Estoy acá con Tomás Guevara, él es investigador del CONICET, de la Universidad de Río Negro, en todo lo que, muchos temas son los que investiga Tomás, pero en este caso lo convocamos acá por una cuestión que preocupa a toda la población, que hay mucha gente más involucrada, otra gente menos, pero que es una problemática que nos atraviesa a todos. Que se trata del tema de la vivienda. Sabemos que es muy complejo acceder a un alquiler, no solo aquí en Bariloche, sino que es un fenómeno que ahora nos contará Tomás, pero creo que se da de manera global, ¿no? En todo el país. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Tomás, te quería preguntar primero que nada, ayer tuvimos elecciones, se ve un avance de los libertarios, ¿no? De esta ideología más liberal que habla de dejar el mercado hacer a su propia usanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar con el tema del acceso a la tierra sin regulación del Estado, ¿no? Sin la intervención y una distribución justa, por decirlo de alguna manera?
Bueno, ahí es bastante particular, porque en el tema tierra y vivienda, históricamente, ni hablar en alquileres, históricamente ha habido una regulación bastante laxa por parte del Estado. De hecho, cuando uno mira, no sé, la normativa que regía todo lo que es la subdivisión de tierras, hasta la década del 80 en Argentina era muy, muy, muy laxa. Incluso ni siquiera había sido cuestionado en tiempos incluso del peronismo y de otros gobiernos que tenían una mirada. Pero bueno, era otro contexto, otra época. A partir de ahí, en el marco de cierta mirada sobre la ciudad y cierta regulación, empezó a haber otro tipo de normativa que, digamos, que apuntó a regular un poco esas cuestiones. Pero el mercado inmobiliario en Argentina ha funcionado históricamente bastante liberado a su, digamos, liberado de regulaciones. Esto cambió, obviamente, hace algunos años con la ley de alquileres, la ley llamada de alquileres, y tiene que ver con un contexto general que es el aumento, digamos, de la población que está en situación de inquilino. Cuando uno mira las estadísticas del censo, digamos, la población argentina venía de décadas de acceso a la vivienda. Obviamente contextos más favorables, contextos menos favorables, pero la gran tendencia era que censo a censo uno veía que la cantidad de hogares que accedían a la vivienda en propiedad crecía. Eso se rompe a partir del censo del 2001, a partir de ahí empieza a crecer el porcentaje de hogares que están en situación de alquiler. Entonces, bueno, el inquilino deja de ser una situación transitoria como era antes, que era, bueno, alquilo mientras o logro acceder a un crédito hipotecario o logro comprar un terrenito o lo que sea. Bueno, esa situación como transitoria, bueno, se está volviendo una situación estructural y de manera permanente. Entonces, el aumento de ese porcentaje, la situación ya no de transitoriedad, sino estructural del inquilino, hace que obviamente se haya tratado de dar alguna respuesta de cómo regular ese mercado de los alquileres urbanos, las locaciones urbanas, que funcionaba bastante desregulado. Cuando uno mira, digamos, lo que era la normativa previa, también había un plazo mínimo de 2 años y algunas cuestiones que tenían que pasar en esa relación contractual, pero los precios se pactaban entre las partes, digamos, en función de oferta y demanda. Bueno, la ley trató, digamos, de alguna manera de ponerle algunos criterios estructurales, digamos, para esa relación. Y bueno, en un contexto complejo, porque tiene que ver con las restricciones al dólar, tiene que ver con el aumento, además del turismo, la explosión de la economía de plataformas como Airbnb. Bueno, la verdad que hay algunos datos, sobre todo los mercados que más series de datos tienen, como el de la capital, que mostraban que la reducción de la oferta había iniciado antes de la ley de alquileres. Pero sin dudas, digamos, la ley de alquileres generó una contracción mayor de la oferta en ese sentido. Bueno, lo que podemos esperar de un avance de proyectos políticos que plantean esa desregulación es volver a una instancia anterior de completa desregulación del mercado de alquiler. Pero bueno, en una situación donde cada vez más gente alquila, y bueno, sabemos que el mercado cómo va a ajustar, va a ser ajustar vía precio, precarizando las situaciones habitacionales de las personas. Bueno, me parece que de cara a lo que viene, eso es lo que uno podría llegar a esperar específicamente para el mercado de alquileres.
Justamente se habla, ¿no?, de esto, hablabas de generaciones y de años, de la generación de los inquilinos, ¿no? Esto, a partir del 2001, cómo baja la posibilidad de llegar a acceder a un terreno, a construir una casa. Hay claramente planes que han apuntado, como el procrear, a que una parte más grande de cada población pueda en algún momento tener su casa propia, pero bueno, sí, sabemos que quizás esto puede ir en sentido contrario, dependiendo de lo que suceda en octubre. Hablabas recién del tema de las normas, de las normativas. Justo acá en Bariloche, en uno de los artículos que escribís, habla de la convivencia de distintas normativas y de cómo eso quizás da pie al mercado inmobiliario a tener, digamos, más espacios donde jugar su propio juego. ¿Cómo está eso actualmente?
Bueno, es una situación bastante anómala comparado a otras. La verdad, nunca conocí otra ciudad que le haya pasado eso. Muy breve. Bariloche tiene su primer, digamos, instrumento de planificación fuertes en la década del 80. Es el código de planeamiento, el código de edificación. Eso se revisó en la década del 90 y se elaboró un código urbano, que se llamó de 1995. Lo que pasa es que ese código urbano no se aprobó del todo. Entonces vos tenías áreas de la ciudad donde varía o vales el código del 95, por ejemplo todo el este, la delegación del Cóndor, y tenías zonas donde era una cuestión medio de solapamiento entre los dos. Entonces valía los usos de uno de los códigos y las normas, los indicadores del otro. Eso genera poca transparencia, mucha opacidad. Se empezó a emprolijar un poco con el Plan del Oeste, cuando se aprobó en 2020, para la delegación Lago Moreno, porque eso unificó de alguna manera las normas y las actualizó. Pero bueno, tenés todavía todo lo que es la delegación Cerro Boto, Centro y Sur, de Pampa de Buen Uleo, que todavía tenés esta situación anómala de yuxtaposición de las normas. Entonces, bueno, eso sí, es algo bastante anómalo y generó este contexto, como vos bien decís, de que si bien había normativa urbana y digamos, y bueno, algunas de esas normas hay cosas para rescatar, no es que era todo malo ni mucho menos. Bueno, esta cuestión así como medio poco clara en la aplicación de la norma, bueno, permitió en ese sentido que la gestión urbana sea muy poco clara, muy poco eficiente y que no logre, digamos, algunos de los objetivos que se planteaban esas normas, como cuáles. Que la ciudad no crezca tanto hacia el oeste, que si tiene que crecer, crezca hacia el este, que se resguarden las zonas ambientalmente frágiles. Y algo que estaba ausente de esos planes, y es uno de los principales déficits que tienen, no tenía instrumentos específicos para pensar el acceso al hábitat para los sectores populares y trabajadores. Digamos, esa cuestión en esos planes no estaba. Bueno, obviamente en ese marco la situación habitacional en nuestra ciudad se viene complejizando y estamos en una crisis bastante prolongada hace muchos años. La de los alquileres es como la última etapa de la crisis, pero nosotros venimos rastreando lo que fueron situaciones de ocupaciones masivas y de tomas en el contexto 2006, 2008, 2011, después el último durante la pandemia en el año 2020 o incluso un poquito antes de que se declarara la pandemia. Bueno, en esa larga crisis habitacional que se profundiza en nuestra ciudad, la situación de los alquileres es tal vez el último capítulo, pero es un contexto estructural bastante complicado.
¿Cómo impacta en todo este escenario, digamos, y en la convivencia de normativas, en la falta de planificación de esto, de la vivienda para los sectores populares, con el hecho de ser una ciudad con una fuerte actividad turística también, ¿no? Que esto sabemos implica la construcción de espacios donde se aloje justamente el turismo?
Sí, eso es algo muy estructural de nuestra ciudad hace muchos años. Nosotros, la verdad que es difícil medirlo, digamos, ese impacto. Lo que sí sabemos y siempre supimos que hay una demanda externa, decimos, fuerte de Bariloche. Entonces, digamos, cuando uno quiere alquilar en Bariloche o incluso comprar o está viendo cómo se gestiona la ciudad, bueno, tiene una demanda muy fuerte de espacio urbano, ya sea por suelo, para construir o por alojamiento. Que bueno, que viene de afuera, que la gente que viene quiere venir acá a hacer turismo. Eso siempre estuvo. Lo que pasó en los últimos 2 años, sobre todo en la pospandemia, básicamente por un contexto de, bueno, la salida de la pandemia, hay investigaciones que dan cuenta que, bueno, había muchas ganas de la gente que tenía resto de ingresos para salir de vacaciones, había como una demanda contenida ahí de turismo. Pero sobre todo el contexto de restricción en el acceso al dólar, digamos, que hace muy difícil que la gente viaje al exterior, entonces empezó a elegir destinos nacionales, y además planes de fomento, programas de fomento como el previaje, lo que permitieron es que Bariloche pase de un promedio que estaba alrededor de los 700.000 turistas por año a 1.150.000, dicen que este año vamos a pasar esa marca entonces. Entonces, bueno, estamos hablando de 400.000 personas más que llegaron durante el año y que demandan, obviamente, hoteles, obviamente, bungalows, cabañas, camping, todo el espectro de alojamientos turísticos, pero que empiezan a demandar cada vez más, y esto también lo estudia mucho la gente trabaja sobre turismo, empiezan a demandar casas y departamentos de alquiler. Que esos son los que compiten, ese alojamiento que en Bariloche se llaman CAT y DAT, casas de alquiler turístico y departamentos de alquiler turístico, así lo llama la ley de la ordenanza de habilitaciones turísticas, esos son los que compiten con la vivienda de alquiler permanente. ¿Sí? Y eso es un fenómeno creciente de los últimos años. ¿Por qué? Porque la gente empieza a preferir ese tipo de alojamiento, que por ahí son más baratos, o están en barrios para conocer un poco mejor la vivienda, o porque es más flexible. Bueno, por diferentes cuestiones empieza a preferir ese tipo de alojamiento antes que los típicos alojamientos turísticos, como pueden ser las cabañas, los hoteles y otro tipo de alojamientos. Entonces, bueno, salto del arribo de turísticos y preferencia por ese tipo de alojamientos que compiten con la vivienda de alquiler permanente, bueno, son elementos estructurales que en nuestra ciudad hacen que la crisis del alquiler hoy sea muy, muy profunda.
Última, que ya se nos acaba el programa, pero estamos en época de elecciones municipales y obviamente el tema de la vivienda es uno de los temas en agenda, uno de los temas principales. Ustedes que vienen estudiando el fenómeno desde hace tantos años, ¿cómo ven, digamos, el rol del Estado municipal en lo que es esta regulación, en, digamos, la participación del Estado? ¿Qué es lo que se puede hacer realmente?
Bueno, es un tema complejo. Hay que decir que no es que son pocas las ciudades que uno puede decir tiene resuelto el tema, María Mireia, así que casi ninguna. Digamos. La problemática del hábitat es una problemática a nivel nacional, y te diría regional y por qué no mundial. Digamos, vemos ciudades europeas que están lidiando con este mismo problema, sobre todo con el turismo, esta lucha con el turismo. Dicho eso, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Hay políticas que son estrictamente de orden nacional, como la regulación de los contratos de alquileres, como la política macroeconómica que te facilita o no el acceso al crédito hipotecario. Bueno, hay cuestiones que obviamente las ciudades no pueden regular por sí mismas, son de índole nacional. Pero bueno, no obstante eso, hay un menú, digamos, de políticas que los gobiernos locales vienen aplicando con relativo éxito. Muchos de esos instrumentos Bariloche los tiene creados ya por ordenanza. Yo creo que lo que hay en los últimos años es una mirada de la gestión local que, bueno, que relega, digamos, esos temas a las soluciones de fondo que podrán ser nacionales. Entonces, cuando uno escucha funcionarios municipales, incluso provinciales y representantes nacionales, digamos, en el Congreso, bueno, la mirada está puesta en que, no, lo que hay que hacer es reformar la ley de alquileres, esperar que ese debate se zanje, ver cómo se modifica o se deroga directamente, plantean algunos esa ley. Y mientras tanto hay que esperar, porque esto es una situación que no podemos hacer demasiado. Me parece que eso es un abordaje equivocado. Hay un montón de cuestiones que están empezando a hacer las ciudades, como puede ser zonificar, decir dónde se puede alquilar para el turismo y dónde no. Identifican en general las normativas tres categorías. Zonas donde es irrestricto, zonas donde está prohibido y zonas donde se puede, pero se identifica que está saturado. Entonces, bueno, se regula qué cantidad, cuántas altas se dan por bajas de habilitaciones para alquiler turístico. Bueno, ese tipo de medidas se hacen, se aumentan en general los impuestos al alquiler turístico, una forma de acortar la brecha entre el precio del alquiler turístico y el alquiler permanente. Obviamente se promueve el alquiler social, hay políticas de alquiler social, bueno, en Europa son muy masivas, tenemos una presencia del Estado muy fuerte en el mercado de alquiler. En América Latina y en Argentina no hay mucha experiencia ni mucha presencia de políticas de alquiler social en ese sentido, pero me parece que es un campo que se podría explorar. Y sobre todo lo que tienen que hacer los gobiernos locales es, hasta donde puedan, sus recursos presupuestarios y demás, aumentar la oferta, generar suelo urbano, generar lotes con servicios y donde puedan gestionar para que haya también viviendas sociales con, en nuestro caso, el IPPB. Eso es lo que no viene haciendo Bariloche. Cuando uno mira la gestión local de Bariloche en términos de cómo aumenta la oferta, bueno, lo que vemos es que el último loteo que aprueban es del año 2014 en Bariloche. Entonces, vamos hablando de ya van a ser casi 10 años que se aprobó el último loteo, que es un loteo pequeño, además de 135 lotes en la zona de los Abedules, en el este. Bueno, si ese es el nivel de prioridad de recursos presupuestarios y de gestión que se le dedica a la temática, la verdad que es muy complicado. Me parece que el próximo gobierno tiene que tener sí o sí, te diría, entre los primeros tres temas, transporte, alguno más, que es el estado de las calles probablemente, y la cuestión habitacional entre los principales y los temas prioritarios para destinar el presupuesto y gestión y recursos humanos en ese sentido.